Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, les agradezco mucho que me escuchen para platicar en esta ocasión de lo ocurrido en la semana que termina el viernes 15 de octubre, que es cuando estoy grabando para ustedes estos pequeños comentarios. Creo que el tema más relevante sigue siendo la reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador, aun cuando al inicio de la presentación de esta reforma, muchas personas pensaban que había grandes posibilidades de que esto rompiera al PRI y por lo tanto pudiera ser aprobada. Me parece que 2 semanas después de su anuncio, es muy claro que no hay muchas posibilidades de que la reforma avance. Y la razón es que incluso al interior de la coalición presidencial hay dudas de si vale la pena arriesgar todo el país por una reforma absurda. Muy claramente, la Comisión Federal de Electricidad es incapaz de dotar a todo México de electricidad. No lo está haciendo hoy, no lo ha hecho desde 1992, y la razón es que no le alcanza la capacidad instalada. Durante un tiempo lo que trató de hacerse fue financiar las inversiones necesarias para poder proveer electricidad a México, financiarlas a través de este esquema que se llamó PIDIREGAS, proyectos de inversión diferida relacionados al gasto. De ahí viene el acrónimo, que lo que trataban de hacer era pues financiar inversión específicamente en las empresas energéticas, en Comisión y en Pemex, sin pasar por el presupuesto federal, para evitar que tuviéramos un déficit muy grande. Entonces se anotaban en otro lugar y esto permitía pues dar información a agencias internacionales de que no estábamos teniendo exceso de gasto, mientras se financiaban con contratos específicos que se iban pagando conforme la empresa podía producir electricidad y venderla. Esto funcionó, pero aún así no daba la velocidad a la que se requería incrementar la electricidad. No sé si usted lo recuerde, pero era muy frecuente en los años 80 que tuviéramos problemas serios con electricidad, apagones. Había incluso contratos especiales de Comisión Federal para interrumpir el abasto con 15 o 30 minutos de aviso, que cobraban un poco menos a cambio de que una empresa estuviera dispuesta a estos paros de eléctricos, prácticamente, insisto, con 15 minutos de aviso. Esto no permite a un país ser competitivo. Entonces se optó por abrir la posibilidad de que empresas privadas produjeran electricidad y se la vendieran a Comisión. Esto se hizo a través de un esquema llamado Productores Independientes de Electricidad, los PIE. Estos arrancan en aquellos años. Se trata de modificar la constitución para que esto estuviera más claro. No se logra en 98, y entonces quedaron en un limbo jurídico. La ley permitía la constitución, ¿no? Pero no se quiso hacer nada para no complicarse la vida, hasta que llega la reforma estructural de 2013, en donde pues ya se hace todo el arreglo para que esto estuviera más claro. Se abre la posibilidad de las subastas de largo plazo, en donde México en 2017 obtiene, prácticamente hablando a nivel internacional, los mejores precios de energía solar y energía de viento. muy, muy barato comparado con cualquier otra forma de generación de electricidad. Es algo que muchas personas no pueden imaginar, incluyendo al presidente. Recuerde usted, su mente está en los años 70. Y en esa época, producir electricidad con paneles fotovoltaicos costaba una fortuna. En 1971, 72 costaba $100 producir un kilowatt con estos paneles. En estos momentos está por debajo de los centavos. Entonces el cambio ha sido espectacular, un fenómeno más de este crecimiento exponencial de la tecnología, lo mismo que ha visto usted en estos aparatitos, los celulares, las computadoras, que van duplicando su capacidad cada 18 meses. Lo mismo ha ocurrido con los paneles, y hoy es más barato producir electricidad del sol o del viento que cualquier otra tecnología, incluyendo el ciclo combinado de gas natural, que era la más eficiente que teníamos. Entonces, Comisión no ha avanzado en eso mucho, otras empresas sí. Abrimos el mercado para que pudieran llegar, esto ha bajado los costos, nos ha permitido mantener el abasto, pero en este gobierno hemos tenido una contracción en la valor agregado del sector eléctrico más grande que la contracción de la economía. Como usted sabe, desde que llegó López Obrador, la economía mexicana no crece. En 2019 prácticamente el crecimiento fue cero. Arrancando 2020 ya andábamos en menos uno. Luego viene la pandemia. La caída total del 2020 fue de 8.2%. Este año recuperaremos 6.2 sobre una base más chiquita. Nos van a seguir faltando cerca de 3 puntos de crecimiento que, pues, muchos creen que se van a lograr el año próximo, yo sigo teniendo dudas. Pero en cualquier caso, para el tema que nos ocupa, la electricidad, por primera vez en décadas, crece menos que el resto de la economía. Y eso ocurre en este gobierno. Además, el señor Bartlett decidió regresar al esquema laboral que se tenía previo a la reforma de 2013 y devolver pensiones absurdas al sindicato. Se había negociado como parte de la reforma reducir el pasivo laboral de Comisión a cambio de que el gobierno pagara a los trabajadores parte de esos beneficios que estarían perdiendo. Se les pagó y ahora regresamos al esquema anterior, entonces ya les pagamos doble a los electricistas gracias al señor Bartlett. Y esto ha puesto a Comisión Federal en números rojos. Estábamos ya en números negros gracias a la reducción del pasivo laboral. Ahora que vuelve a crecer, pues estamos otra vez en números rojos. Entonces, el manejo de Comisión Federal es un manejo deplorable. El señor Bartlett es un absoluto ignorante de estos temas. Él tiene una visión del mundo también anclada en los años 70. Debe seguir él muy molesto por no haber sido elegido como sucesor de Miguel de la Madrid. Sigue pensando que, pues, él representa un nacionalismo que debería ser moralmente superior a cualquier libre mercado. Coincide en eso con López Obrador y, pues, por eso vamos en este camino. Pero insistiría yo, esta reforma garantiza el fracaso. No hay nada bueno en ella, no hay manera de encontrarle un punto positivo, aunque uno quiera. Y esto a mí me parece relevante porque es la muestra clara y concreta de lo que significa el gobierno de López Obrador. Por eso mi opinión es que cometió un error al hacer esto. Muchos dicen, no, es una medida política, sabe que no va a salir la reforma, pero así va a culpar a los demás y eso le va a dar herramientas para seguir manteniendo sus ofertas utópicas hacia 2024 y más allá. Tal vez eso sea lo que está pensando él, pero creo que nos acaba de dar una muestra muy clara de lo que él quiere. Esto no había pasado antes. Uno podía discutir mucho si la medida de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues, es buena o no. Hay opiniones de que esto ayuda a los jóvenes a colocarse en el mercado laboral. Uno, cuando ve las cifras, dice, pues sí, pero a un costo muy elevado. Lo mismo ocurre con la pensión universal no contributiva, el programa de adultos mayores, unas pensiones que han ido creciendo muy rápidamente. Habrá quien diga sí, pero, pues, las personas mayores necesitan apoyo. Yo diría sí, las mayores y las menores y todas. El asignar a las personas mayores estos recursos, pues, nos deja sin dinero para poder hacerlo, por ejemplo, en educación o en salud de mejor manera. Y es algo que se puede discutir, insisto. Aquí, pues, muy difícil decir yo tengo razón y usted no. En cambio, con la reforma eléctrica el asunto es clarísimo, ahí no hay ninguna duda. Lo que se nos está ofreciendo es regresar a un pasado que fracasó a través de la concentración del mercado en una sola empresa que se volvería monopolio, como ya lo es en transmisión y comercialización, y monopsonio en la compra de generación, con lo cual obligaría a todas las empresas que existen en el mercado a venderle al precio que comisión decidiera. Adicionalmente, porque son además bastante tontos, están sugiriendo que el orden de despacho que se utilizaría empezaría con hidroeléctricas, algo que no es frecuente porque hidroeléctricas suelen usarse mejor para picos de demanda, después entrarían termoeléctricas y al final energías limpias, cuando son las más baratas y cuando son las mejores en este momento, sobre todo si tenemos compromisos que cumplir en materia de transición energética. Entonces aquí no hay duda. Aquí no hay duda, la reforma que está proponiendo el presidente no tiene ningún punto positivo. De manera que quien la defiende, en mi opinión, solo puede provenir de uno de tres grupos que describí en mi artículo del viernes en el Financiero. Hay un primer grupo de deshonestos, personas que entienden lo que están haciendo, pero no les importa, porque lo están haciendo para un beneficio personal. El presidente mismo, que lo hace para seguir en campaña, que es lo único que sabe hacer. El señor Bartlett, que quiere demostrarnos que siempre tuvo razón y es un gran nacionalista. La señora Nale, que está buscando ser gobernadora. La señora Sheinbaum, que quiere ser presidenta. Dos o tres diputados que quieren demostrar que son leales seguidores de López Obrador. Algunos opinadores, probablemente los Moneros, algún otro del grupo cercano de la esposa de López Obrador, que pues se dedican a eso, no tienen otra cosa que hacer. Es el grupo de los deshonestos. Hay un segundo grupo de los ingenuos. Tal vez la palabra adecuada sea idiota, en el sentido original del término griego, de aquella persona que solo se ve a sí misma y que no puede entenderse en el contexto de la sociedad. Es el contrario del animal político, del animal de la ciudad al que se refiere Aristóteles. Muchas personas son así, no les interesa lo que está pasando en el país, no se enteran de nada, ven la mañanera, le creen al presidente, no quieren preocuparse mucho. Y entonces lo sorprende todo, ¿no? De pronto llegó la pandemia y pues ni cuenta se dieron, y empezaron los muertos y el confinamiento y se perdieron empleos y el crecimiento no se recupera, empieza a haber inflación y todo les sorprende porque no estaban enterados de nada. Y pues no están enterados porque lo único que ven son las mentiras del presidente, ¿no? 90 mentiras diarias, pues con eso es fácil mantener ocupada la población. Este es el segundo grupo. Y hay un tercero, los cobardes, que en México abundan. Este es un problema que tenemos. En México a la gente le cuesta mucho trabajo tomar una posición y defenderla. Les da miedo el poder. Lo entiendo, porque el siglo XX así fue. Un país controlado por un grupo que no nos permitía pensar, expresarnos, publicar nuestras ideas. Fue difícil ir ganando espacios en medios. Esto empezó a ocurrir en serio en los años 80, cuando ya traíamos encima la crisis y para el gobierno fue muy difícil controlar la opinión como lo hacía anteriormente. Empezó la apertura en radio. Me tocó a mí todavía un último golpe de censura en 1997, cuando el PRI estaba a punto de perder su mayoría de siempre en la Cámara de Diputados y pues nos cerraron un espacio en radio. Fuera de eso, la verdad yo no he tenido problemas, salvo con los seguidores de López Obrador, que son muy agresivos, pero no ha habido una censura del gobierno, por ejemplo. Entonces son estos tres grupos los que yo creo que apoyan la reforma eléctrica: los deshonestos, los ingenuos y los cobardes, en donde hay una cantidad muy importante de políticos, de empresarios, de académicos, de gente de medios que le tiene miedo, ¿eh? Y aunque le digo, la censura pues no es tan frecuente como uno se imagina, ha ocurrido, pero no es tan frecuente, pero pues, muchos le tienen miedo, los dueños de periódicos, de cadenas de televisión o de radio, dependen en cierta medida de la publicidad gubernamental. y no se quieren enfrentar, o pueden tener en riesgo otros negocios que el gobierno puede afectar, que era lo que se hacía en los años 70 para controlar a la prensa. Entonces, pues ahí tenemos un grupo de personas que no nos ayudan a que esto mejore. Es a lo que tenemos que ir corrigiendo. Necesitamos hacernos cargo de que si queremos un país que funcione, pues lo tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer nadie más, y parte de eso pasa por tener una posición y defenderla. Yo no digo que haya que insultarse o pelearse o agarrarse a golpes, simplemente, bueno, pues ser más o menos claro en lo que uno piensa, decirlo, y pues en caso que haya discusión, argumentar. Hay formas muy civilizadas de llegar a mejores conclusiones. Recuerde usted, esa es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para tomar buenas decisiones, platicar con otros. Esta es la base de un libro muy bueno, reciente, de Hugo Mercier y Dan Sperber, que se llama El Enigma de la Razón. Llegan a la conclusión de que cada uno de nosotros cree tener mejores ideas que todos los demás. Y entonces, cuando hablamos con otro, hablamos para convencer. Y los otros van a tener la idea de que lo que les decimos es menos bueno que lo que ellos creen, de forma que van a tratar de destruir nuestra argumentación. Bueno, eso es precisamente lo que nos ayuda a quitar las cosas malas e irnos concentrando en las cosas buenas de la discusión, siempre y cuando sea civilizada, me refiero. Entonces, eso es lo que podríamos hacer en muchas cosas que ha hecho el gobierno de López Obrador. A lo mejor en algunas podemos convencernos de que lo están haciendo bien. Un caso es la recaudación, funciona bien y eso es muy bueno, porque se necesitan los recursos para todo lo que tiene que hacer el gobierno. El salario mínimo, eso pues fue muy bueno empezar a subirlo. Esto empezó con Peña Nieto, él fue el que quitó todas las restricciones que impedían subir el salario y fue el primer aumento en su sexenio, pero lo ha continuado López Obrador. Yo ahorita, por ejemplo, tengo la opinión de que ya se pasaron y de que habría que moderar los incrementos, pero es algo discutible y puedo estar equivocado. Creo que la modificación o la reforma en el tema de outsourcing fue muy importante. No sé si está perfecta o no, no me dedico a ese tema en particular, pero creo que había que hacerlo. Había muchos abusos, algunos ya están incluso como procesos legales para castigar a personas pues que abusaron de estos esquemas para lavar miles de millones de pesos. Ojalá y lo paguen. Entonces esos temas se pueden discutir. La reforma eléctrica no. La reforma eléctrica es muy clara, es muy breve, modificar simplemente artículos 25, 27 y 28 constitucionales para crear un monopolio que será un organismo autónomo que no depende de nadie, que no tiene contrapeso, que va a decidir toda la política eléctrica, va a controlar el sistema eléctrico nacional y va a llevar a cabo la transición energética. Bueno, eso no tiene sentido en ninguna parte del mundo. Entonces, ahí pues está muy fácil. Y ese es, yo creo, el gran error de López Obrador. Dejarnos ver con toda claridad lo que él quiere hacer. No con estas cosas que podían discutirse qué tan buenas o qué tan malas. No, con algo absolutamente claro. Y de ahí puedo deducir yo que solamente personas que no entienden lo que ocurre, que lo entienden y están ganando algo a cambio, o que no tienen el valor para decir su opinión, son los únicos que pueden estar detrás de esa reforma, que en el fondo es López Obrador. Por lo tanto, los apoyadores de López Obrador pues caen en alguno de estos tres grupos: deshonestos, ingenuos o cobardes. Me imagino que esto va a molestar a muchas personas, a colegas que no han sido capaces de ser claros, a empresarios, a políticos, a mucha gente. No es mi intención molestar a nadie, pero creo que es muy claro. Mi intención es dejar evidencia de que este gobierno está resultando extraordinariamente peligroso para el país y que una reforma como estas, en caso de ser aprobada, destruiría la economía nacional, nos dejaría sin energía eléctrica suficiente, nos costaría mucho más la poca que existiese y nos agregaría una deuda con el resto del mundo por indemnizaciones equivalente a la deuda que Pemex tiene hoy y que Pemex no puede pagar. No hay un punto bueno en esto, ninguno. Ni siquiera es un tema de soberanía. No puede ser soberano alguien que no es capaz de generar su electricidad. Y esto no depende del gobierno. Depende de la capacidad de la economía para mantenerse funcionando. Si usted no le alcanza para comer, explíqueme cómo puede decidir sobre el futuro de su existencia. Porque eso es la soberanía, ser el que toma las decisiones sobre lo que quiere hacer. ¿Puede alguien que no es capaz de sobrevivir tomar decisiones de largo plazo sobre su existencia? Pues es imposible. Por lo tanto, ni siquiera es un tema de soberanía. Pero bueno, ya platicamos mucho de esto. Esperemos que las cosas se vayan aclarando. Muy probablemente esto vaya a desquebrajar a Morena más en este proceso de sucesión adelantada que continúa, en donde la señora Sheinbaum, pues ya a través de su procuraduría, dice que el culpable de todo es Marcelo. Y desde el Senado, el señor Monreal dice: pues aquí no va a pasar la reforma, a ver cómo le hacen. Va a estar bonito esto. Una desgracia que nos haya tocado un gobierno tan malo en una oportunidad tan especial como la que tenemos hoy, aprovechar la ruptura entre China y Estados Unidos, pues no podemos. Pero bueno, vamos a esperar que esto empiece a mejorar, ojalá así sea, y aquí vamos a seguir platicando todas las semanas. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.